Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti buscando tu guianza, Señor, que nos hables a través de estos versículos, Señor, que vamos a estar leyendo, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que prepares nuestros corazones y que quites cualquier cosa que esté adentro y que pueda bloquear, Señor, el escuchar de tu palabra, Señor. Señor, háblanos. Tú nos conoces, Señor. Tú nos creaste y tú nos diste todas las habilidades y todas las cosas que están en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos que nos cambies, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Ahí vamos a continuar. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el mismo misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría y a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ya terminamos lo que estábamos viendo, que era la preeminencia de Cristo. Y habíamos terminado de una manera que nos damos cuenta quién era Cristo. Que Cristo era el mero Dios que pasó a ser forma de hombre y venir a morir por cada uno de nosotros. Ese era lo que habíamos aprendido. Recuerden que ellos creían, ellos hablando de los falsos maestros, que venían y estaban cambiando lo que Pablo ya había enseñado a través de Epafras. Entonces, de alguna manera, se habían infiltrado, pero ahí queda claro que Jesucristo, el mismo Jesucristo, es el mismo Dios. Y vimos que era una imagen perfecta, exactamente lo que es, como una estampa, lo que es Dios, viene y es Jesucristo. Entonces, aquí continúa ahora hablando de lo que es el ministerio, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Uno puede decir, bueno, ¿qué es la iglesia? Y el título, la iglesia que transforma. ¿Qué es una iglesia que transforma? Pues una buena iglesia. Y después vamos a ver qué es una mala iglesia. No la semana que viene, pero la próxima semana. Hablando de los falsos maestros. El punto es que mucha gente, y no sé si a ustedes les han preguntado alguna vez, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿O qué es lo que tanto les enseñan? La iglesia no tiene sentido, ¿para qué vas? Eso es lo que la gente nos está diciendo allá afuera. La iglesia sí funciona o es aceptable mientras que se mantenga en su lugar y no se meta con la vida de las personas. O muchos pueden decir, la iglesia está bien, pero como un servicio social para ayudar a las personas, a la gente que tiene problemas, problemas con drogas, problemas con familias, divorcios, problemas de la sociedad. Para eso es que sí son buenas las iglesias, como un servicio social. Y dicen, también la iglesia es buena para que eleve la moralidad de la humanidad, para que no maten, para que tengan un poquito más de temor de Dios. Para eso sí sirven las iglesias. O la iglesia también es buena para satisfacer las necesidades de los débiles, de los que sienten que no pueden hacer nada, que necesitan a Dios, o que necesitan algo más, es como una muleta. Y eso es lo que muchos de nosotros tal vez pensábamos antes, pero no. Eso no es lo que es una iglesia. Aquí Pablo dice que él sufre. Dice, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Uno dice, bueno, pues, ¿cómo es que alguien puede padecer? ¿Cómo es que un líder o un pastor puede padecer por la iglesia? Y me dice, pues no, Cristo ya padeció, ¿no? Eso estuvimos viendo las semanas anteriores, que Cristo vino, sufrió, murió, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y ese es el punto final. Pero ahora aquí Pablo está diciendo algo que es bien interesante. Dice que él está padeciendo por vosotros, hablando de la iglesia. Y dice que ese sufrimiento lo cumple en la carne, que falta de las aflicciones de Cristo. Y uno dice, wow, pues qué tipo de sufrimiento. ¿Qué quiere decir este versículo? Es un versículo medio profundo. Tal vez la gente lo quiere poner complicado, pero básicamente lo que Pablo aquí está diciendo, Pablo sufrió en el ministerio, ¿verdad? El sufrimiento de nosotros en realidad no es gran sufrimiento, pero Pablo está refiriendo a esto. Cuando las personas miran a Cristo y ellos reconocen y saben que necesitan cambiar sus vidas, pero por el puro orgullo no entregan sus vidas al Señor. Ese es un sufrimiento grande de alguien como nosotros. O tal vez ustedes mismos con sus familias. Recuerden que aquí el punto es de que aquí está hablando de que él es un siervo. Dice, alguien que sufra a servir por la iglesia. ¿Qué es un siervo? Es un sirviente. Todos somos sirvientes, todos le servimos al Señor. ¿No sienten ustedes mal cuando está tan claro para nosotros y estamos compartiendo el evangelio y las personas dicen, sí, pero, y sacan su propia conclusión? Yo sé que se sienten con pena, se sienten mal, pues es lo mismo que uno siente, es lo mismo que Pablo sentía. Pablo decía que él prefería ser anatema, maldición, y perderse, entre comillas, para que los de su casa se salvasen. Los de su casa, los de su raza, que no creían que Jesús era el Mesías. Y de repente estas personas ponen la religión primero. Ponen a los santos o a los ídolos o el estilo de vida que uno vivía antes. Y eso a uno le da mucha tristeza. A mí me da tristeza con mis familiares. Yo sé que a ustedes, a algunos de ustedes también les da mucha tristeza por los familiares. Dicen, la iglesia no me interesa. Entonces ignoran las cosas de la iglesia. O ponen en ridículo todo lo que es de la iglesia. Rechazan. Maltratan a veces a todo lo que está relacionado con la iglesia. Entonces ese es el sufrimiento que Pablo aquí se estaba refiriendo. Pero aquí lo interesante que Pablo no está diciendo, fíjense, aquí Pablo no está diciendo de que todos los creyentes tienen que sufrir para pagarle algo a Cristo, porque Cristo no sufrió lo suficiente, o sea que faltó algo para poder ser salvos. Eso no está diciendo Pablo. Tampoco está diciendo que la muerte de Cristo no fue el hecho que murió y ya por fe somos salvos. No está diciendo eso. Pero fíjense qué es lo que este versículo, cómo se usa este versículo en la iglesia católica. De aquí es donde sacan el purgatorio. Dicen que después de ese sufrimiento, es un sufrimiento continuo, que uno tiene que continuar sufriendo, para que a través de ese sufrimiento que nosotros tengamos, nuestra alma se pueda sanar o pueda ser perdonada ante Dios. Y por eso es que esta doctrina de aquí sale, de este versículo del purgatorio, para que sea un sufrimiento continuo, para poderle hasta cierto punto, no lo dicen así abiertamente, pero es como para ayudar a nuestra salvación. Y sabemos que la salvación ya está. El hecho cuando Cristo se entregó ahí por todos nuestros pecados y nosotros hemos creído en Él por fe, por gracia somos salvos. Por poner nuestra fe en Jesucristo. Ya no hay nada más. Entonces aquí, y sí es un versículo que Pablo lo está diciendo, pero recuerden el contexto que venimos viendo. Está hablando de los malos maestros que vienen y que quieren venir y engañar al pueblo, que dicen que hay cierta revelación, que hay que crecer a niveles más altos para poder llegar a conocer los misterios de Cristo, los misterios de Dios. Que Dios, pues Dios es espíritu, que Dios no puede morar en el cuerpo de Jesús. Entonces ellos venían así con una enseñanza totalmente, pues errónea, herejía. Pero aquí Pablo comienza y dice, hey, yo padezco por vosotros todo ese cumplimiento. Y básicamente quiero que todos pasen, hermanos, a Primera de Pedro capítulo 4. Y ahí vamos a expandir un poquito más en lo que Pedro dice, que exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, pónganse en ese sentir, que también ustedes van a padecer en la carne. Dice, pues quienes ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Cuando uno sufre en la carne, pónganse a pensar, hermanos, que estamos muriendo al pecado. Es algo que yo cuando estaba leyéndolo dije, wow. ¿Cuántos de ustedes estaban en pecado y haciendo las mismas cosas y de repente dejaron de hacerlo y se acabó? Yo no creo que ninguno de nosotros. Yo creo que hubo un proceso de a poquito, como que nos dolía, como que sufríamos. ¡Ay, no voy a poder ir a la fiesta! ¡Ay, pobrecito de mí, aquí voy a estar! ¡Ay, ya no voy a poder estar con los amigos porque ya no voy a poder tomar una cerveza! ¡Ay, ya no voy a poder visitar a fulanita porque ay, ya quiero alejarme de ella porque ya es malo estar con ella! ¡O ya no voy a hacer aquello porque es hasta cierto tipo, un tipo de sufrimiento! Pero, ¿saben qué es un sufrimiento así? Piensen en el sufrimiento que Jesucristo hizo para poderles darle a ustedes y a mí esa libertad de decir, no, ya no voy a ir porque quiero cambiar. Es un sufrimiento pequeñito que nosotros, pero el punto es que Pablo quiere, bueno, aquí Pedro está diciendo es que, hey, ese sufrimiento que ustedes puedan pasar se unen a Cristo Jesús, pero el sufrimiento de Cristo Jesús fue el sufrimiento total. Nunca nosotros podemos sufrir para poderle ayudar a Él o para poder hacer más santos porque estamos sufriendo más. Después vamos a ir viendo cómo Pablo va explicando esto, pero de alguna manera es algo que nomás pónganse a pensar en eso. Puesto, dice, pues, que han padecido en la carne y terminó con el pecado. ¿Para qué? Pues para no vivir en tiempo que resta en la carne. O sea, ya después que hemos recibido al Señor, ya no vivir en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y a través de ese sufrimiento, ¡ay, que ya no voy a poder hacer aquello! ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, estoy sufriendo! Pero todo eso que uno dice, bueno, estoy sufriendo porque ya no puedo hacer lo que me gusta hacer, eso es, ¿qué es? Pues las concupiscencias, todo lo malo. Y al final es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea que los hijos de Dios van a sufrir, hermanos, vamos a sufrir. Y especialmente cuando estamos en esa lucha espiritual, una lucha espiritual. Eso sí, unos van a sufrir más que otros. ¿Por qué? Pues porque hay unos que estamos más metidos en el pecado que otros. Y uno dice, ay, pues yo no soy tan pecador. Pero hay pecados que están aquí y que están aquí. Tal vez nadie lo sabe, pero estamos aquí maquinando lo más terrible que el que lo está haciendo tal vez. O sea que somos igual todos y todos somos bien pecadores, pero vamos a sufrir. ¿Para qué? Pues para terminar con ese pecado de la carne. Continuando ahí. En el versículo 12, brinquen al versículo 12, dice, amados, dice, Pedro hablando, dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, fíjense, fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, les acontece, sino gozaos, dice, gócense. Gócense, pero ¿cómo me puedo gozar por todo esto lo que me está pasando? Pues gócense, ¿por qué? Pues porque cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, o sea, ¿qué fue lo que Él padeció? Sufrió en la carne. Sufrió en la carne para que también, dice, la revelación de su gloria, os gocéis con alegría. A través de ese sufrimiento, a través de lo que ya nos entregamos a Cristo Jesús, viene esa revelación de su gloria. ¿Cuál es esa revelación de su gloria? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 14, dice, y si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Después nos ponen en ridículo, ay, mira ya, cristianito, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertamente, dice, de parte de ellos, a Él es blasfemado, pero no por vosotros, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16, y el punto clave. Pero si alguno padece como cristiano, fíjense, como cristiano, no porque te agarraron robando y porque te echaron en la cárcel y ahora estás sufriendo porque, ay, porque pequé y ahora pobrecito de mí estoy en la cárcel. No, 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 no. Gócense, porque si están padeciendo como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sino que glorifique a Dios por ello. Versículo 17, ¿por qué? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, versículo 18, con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo punto, y ahí voy a terminar, dice, de modo de que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículo, híjole, ahí salen como tres o cuatro estudios, poderoso. Esos sufrimientos, hermanos, o pensamientos del ministro, de los siervos, es cuando las personas van a la iglesia o vienen a la iglesia, hermanos, y de repente como que uno dice, ah, sí, pues a ver qué hace Dios, a ver qué pasa, le voy a dar una oportunidad a Dios. Y vienen y al final de cuentas uno no pone nada de su parte. Recuerden que todo es, depende, Dios no nos va a hacer a que hagamos las cosas a la fuerza. Uno tiene que poner parte de su parte. Uno tiene que dar ese paso y Dios hace lo demás. Si no damos ese paso, hermanos, y muchas veces nos podemos quedar en momentos donde no damos el paso de fe por alguna razón y las cosas no suceden porque el Señor está ahí ya listo para dar, pero si nosotros no tenemos esa fe, ese paso de fe, no pasa nada. ¿Recuerdan el que estaba paralítico? El que quería ser sanado, pero venía el ángel de Jehová y bajaba en la piscina de Betsabea y movía las aguas y de repente todos corrían y eran sanados. Pero había uno que ahí estaba y ahí se quedaba y luego viene el Señor y dice, ¿quieres ser sanado? Y dice, oh, pero Señor, es que, y empieza, pero la respuesta era, claro que sí quiero ser sanado. Empezó a agarrar excusas y muchas veces nos ponemos y agarramos excusas y no hacemos nada. Ese es el sufrimiento de un pastor, de un líder, de alguien que está tal vez discipulando a una persona que siempre hay excusas. Cuando esas excusas se terminan y uno pone toda su fe en el Señor, créanme que el Señor llega, bueno, de hecho ya está ahí, pero viene y se manifiesta de una manera grande en nuestras vidas. Y ese es el punto, hermanos. Si pudiéramos entender eso, que me falta fe, sí me falta fe, pero lo voy a hacer por fe y el Señor hace lo demás. Existe tener esa fe para dar ese paso. Es difícil, es bien difícil, pero bueno, eso es lo que sucede. Primero que nada, aquí Pablo está diciendo que él es un siervo, es un siervo. En Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice, el siervo no es mayor que su señor. Y señor está hablando de, con señor de minúscula, no está hablando de Dios, de su jefe de su trabajo. Dice, y si me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Otro dolor, yo diría, otro sufrimiento es que las personas a veces no seguimos lo que la palabra nos está diciendo. No somos obedientes. Y continuamos con un pie aquí y otro pie acá. Y de alguna manera decimos, pero Dios, ay Dios, como que Dios no me escucha, como que, ¿cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a salir de este problema? Pues es que tengo un pie aquí y tengo otro pie acá. Entonces, es algo que estamos en la carne, después estamos en lo espiritual, después estamos acá arriba de la montaña, después estamos en el valle de la soledad, del valle de muerte, y ese es un problema también. Pero Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú, dice, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, la fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos. Dice que él también había sufrido como los padecimientos de Antioquía, en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido de todas me ha librado el Señor. Ahí vemos el sufrimiento. Después dice, y también todos los que viven o los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestra persecución, hermanos, nuestro sufrimiento como hijos de Dios, en realidad aquí no es nada. Tal vez que a uno le digan, ahí viene el cristianito, o váyanse de aquí, o vámonos, porque ahí viene el cristianito. Esa es nuestra persecución. Y a veces nos ofendemos. Ay, pobrecito de mí, no me quieren. Ay, es que voy a la iglesia. Ay, ya no les voy a decir nada de Dios. ¿Qué van a pensar de mí? Eso es lo que está pasando muchas veces con nosotros. Pero esa no es, esa ni es persecución. Eso es nada más, somos niños llorones como Jesse. Tenemos que pararnos firmes, hermanos, que sepan quiénes somos y no estar así, porque si estamos así también, ellos también dicen, este es cristianito de los malos, es de aquellos que toman, que bailan, que fuman, que se van a las parties, a las parrandas, y son de esos cristianitos. Qué vergüenza, ¿no? Y nosotros que nos creamos que somos esos grandes siervos del Señor, y pero estamos así. Y ese es el problema, que estamos parados en los dos lados. También, en una buena iglesia, recuerden que el título del mensaje, se necesitan ministros, siervos, trabajadores que hayan sido escogidos por Dios. Que hayan sido escogidos por Dios. Versículo 25 dice, el cual fui hecho ministro, Pablo hablando dice. Y recuerden, ministro es servidor, sirviente de la iglesia. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La iglesia necesita siervos o ministros que hayan sido elegidos, que hayan sido llamados totalmente por Dios. Y esa es una clave bien importante. No es que el hombre, es que fulanito es mi compa, es mi amigo, nos llevamos bien, lo voy a hacer pastor, o lo voy a hacer mi asistente, lo voy a hacer que se vaya a aquella iglesia porque es mi amigo. Cuando estamos haciendo eso, hermanos, estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Él nos ha dado ese llamado a cada uno de nosotros. Y aquí hay personas que han sido llamadas. Y ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Pero nos hacemos los loquitos. Estamos esperando a ver hasta cuándo. Y yo se los he compartido. Yo me hice loquito como por unos 3 años. Esperando que el Señor trajera a alguien y lo levantara. El punto es que la persona tiene que ser llamada. Es punto clave. Porque después, hermanos, vamos a estar viendo lo que es una mala iglesia. No la próxima semana, pero la que viene. Y ahí nos damos cuenta que es gente nada más que quiere sobresalir. Quiere ponerse en eminencia y pues es totalmente triste. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta esta necesidad. Quiere decir que es una necesidad que se tiene que hacer, y es algo que es impuesto, o sea, que viene sobre de uno, que uno no sabe por qué. Después dice, ay de mí, dice, si no anunciare el evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. Quiere decir, hermanos, que si estas personas no han sido puestas por Dios, ellos no van a sentir esa necesidad de decir, ay de mí si no lo anuncio, ay de mí si no voy, me tengo que ir, ay de mí, ¿qué va a suceder de mí? Me siento así, me pongo triste por las personas, quiero estar en ese lugar para ir y predicar el evangelio. Esas son las personas que son llamadas. Un ministro llamado por Dios no agrada a los hombres tampoco, hermanos. Para que la iglesia se llene, vamos a hablar de cierta manera, porque eso siempre ayuda. Que hay que hablar del perdón, hay que hablar del amor de Cristo, de su gracia, y siempre cosas o temas que a uno que son verdades y son promesas, y está muy bien. Pero a nosotros de vez en cuando nos gusta nos encanta que nos hagan así suavecito, comezoncita en las orejitas, y nos digan cosas bonitas. Oh, my brother, que sigue adelante. Y si estamos caminando de una manera que está mal, vamos a decir, mi hermano, sigue adelante. No, hay que decir, hermano, brother, tienes que cambiar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese es un siervo, un hermano que en realidad ha sido llamado. Cuando uno agrada a los hombres es porque no quiere hacerlos enojar, para que sigan viniendo a la iglesia, o para que siga siendo mi amigo. Y cuando uno empieza a hacer eso, entonces ya uno se compromete con la palabra de Dios y la autoridad de lo alto, se termina. Y ahora es mi autoridad mía, y tengo que agradarlos, y ahora ya el Espíritu me está, de hecho me está diciendo cosas, ya ni le hago al Espíritu, yo le hago conforme a mi entendimiento, mi propio entendimiento. Ya ser controlado por Dios, o ser guiado a través del Espíritu Santo, todo eso se termina. Y ahí estamos en problemas. Y hay muchas iglesias, hermanos, que así se mueven. Eso era bien importante para Pablo, de no agradar a los hombres. Quiero que pasemos todos a Primera de Tesalonicenses. ¿Saben qué? Si quieren no pasen, yo se los leo rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios, dice, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿A quién quiere agradar? A Dios, dice, para agradar a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. Versículo 5, porque nunca, dice, usamos la palabra lisonjeras. Dice, como sabéis, ni encubrimos la avaricia, y Dios es testigo. Quiere decir que, de alguna manera, no estamos hablando suavecita, con palabras suavecitas para no hacerlos enojar, para cubrir un tipo de pecadito que por ahí anda, para que el hermano se sienta mal. Se va a ofender, pobrecito, apenas está viniendo a la iglesia y... No, hermanos, hay que hablar porque, aunque esté viniendo a la iglesia de primero con amor, en mucha oración... con mucho tacto, tacto de lo alto, no mío, o sea, Dios va a poner ese momento exacto, un momento divino donde va a ser totalmente de Dios. También en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. El punto clave es estar en oración por los líderes de las iglesias, hermanos, estar en oración porque... tenemos una lucha que es una lucha real, y es una lucha real y es espiritual, y viene contra los siervos del Señor para tumbarlos y simplemente destruirlos. Ahora, ¿qué sucede con las personas que no son llamadas al ministerio? Muchos lo hacen por ganancia, y aquí sí una lista, ¿no? Por ganancia, por tener una posición, por tener talentos naturales, tiene capacidad, es talentoso para hablar, que predique. Quieren sobresalir, tal vez son deseos nobles, y en realidad son deseos nobles, pero no son llamados. Y ahí es donde uno se da cuenta. Entonces, hay que ser llamados. A mí me gusta mucho cuando alguien, tal vez, hermano, puede hacer esto, y dice, ay, pues a ver qué dice Dios. Y digo, ¿cómo que a ver qué dice Dios? ¿Tú quieres o no? Ay, no sé, pero a ver qué dice Dios. ¿Y saben qué? Y es real, tiene que ser a ver qué dice Dios. Si el Señor dice que sí, Él va a tener el mismo deseo de decir, claro que sí, porque he estado en oración y se avienta porque sabe que Dios va a hacer, Él va a tomar el paz de fe, pero Dios va a hacer lo demás. Y eso es lo principal. Y eso me encanta oír eso. El versículo 26, ¿qué se necesita para hacer una buena iglesia? Pues se necesitan ministros, siervos trabajadores que enseñen la palabra de Dios. Versículo 26 dice, y el misterio, recuerden, misterio quiere decir secreto, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, era un misterio porque no se había revelado, pero ya no es misterio. Dice, pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. O sea, que ya se cumplió con la venida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, de este secreto. ¿Cuál era ese secreto? De los gentiles. ¿Los gentiles qué? Pues que en los gentiles... Cristo iba a estar en ellos, o sea, en nosotros, y esa es la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio, porque antes, recuerden, venían esos religiosos, venían y decían que nada más tenían que ser cierta clase, que los gentiles tenían que circuncidarse, que tenían que hacer ciertas cosas para poder ser igual que los judíos que eran creyentes. Y era algo bien, bien interesante, que había que hacer ciertas cosas, ciertas reglas, ciertas tradiciones, seguir las tradiciones, ciertos rituales para poder llegar a ser como ellos. Y al final, ellos creían, esos maestros falsos, que era una, como una experiencia, yo lo podía decir, religiosa, pero que ellos podían llegar a una perfección espiritual. Y de alguna manera ellos, a través de esa, yo diría, elevación espiritual que ellos creían, que nada más ciertas personas podían llegar a esos niveles. Los ilustrados, los listos, los escogidos. Entonces, no todos podían llegar a saber todo lo que era, entre comillas, un misterio. Y eso les convenía. ¿Qué pasa con nuestros políticos? Que muchos de ellos quieren que nos permanezcamos ignorantes de las leyes, de lo que está sucediendo, para que ellos representar y decir, es que ustedes no se preocupen, no se informen, nosotros les informamos. Y nos informan todo lo que ellos quieren que nos demos cuenta, pero que les convenga a ellos o a su propósito. Y es lo que ocurre, ¿no? Y eso también ocurre, y ocurrió en las iglesias, y sigue ocurriendo todavía. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Pues estar metidos en la palabra, para que nos demos cuenta cuando viene una mentira y sabemos que no es exactamente lo que está diciendo o lo que están diciendo. Porque recuerden que hay gente que quiere simplemente, es que me encantó como Chal dijo, nosotros los cuatro que llamé, y yo llamé a los cuatro porque yo hablé con ellos allá, les dije que les iba a pasar. para que oráramos por Víctor, pero me encantó. Los cuatro no somos especiales, simplemente pasen todos los hombres, qué bendición, y pasamos todos y oramos. No hay nada de misterio, oh, ¿por qué pasó el hermano José? O ¿por qué le hablaron a él y por qué a mí no me hablaron? Oh, es que él es más santo. Nadie es más santo que nadie aquí. Todos somos iguales. La única diferencia es que cada quien tiene llamado diferente. Yo estoy aquí parado, pero ustedes, muchos van allá a Mexicali, van a Sudamérica, van a unos van de aquí a venir a China, no sé quién, pero algunos de ustedes. El punto es de que todos tenemos diferente llamado. Y recuerden, somos el cuerpo de Cristo. Hay manos, hay pies, hay de todo. Hay cosas que uno quiere hacer, pero no es lo que yo quiera hacer. Es lo que Dios quiere hacer a través de mí, a través de ustedes, para su gloria. Y eso es lo más importante, que nunca se nos olvide. Ahora, ese misterio, imagínense que cómo es que Jesús puede venir, o el mismo Dios puede venir a morar en uno. Era algo como que... Pero en Juan capítulo 14, versículo 16... Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. Consolador con C mayúscula. Para que esté, dice ahí, con vosotros. Esa palabra con quiere decir adentro de. O sea, adentro. Palabra griega es con, no es con así a la par. Es dentro de nosotros. Y es para siempre, dice. Versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir este Espíritu? Porque no han creído, no han puesto su fe en Jesucristo. Y cuando no pueden recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y le pide que lo perdone por todos sus pecados y que entre en su corazón y more en él, no va a poder. Uno dice, bueno, pues yo voy siempre a la iglesia, sí, pero si no te has entregado al Señor y te has rendido a él y le has pedido que entre en tu corazón para que ahora ya no vivas tú, sino que viva él, Dios, Cristo, en ti, entonces para que puedas vivir de esa manera, entonces, mientras tanto, el Espíritu Santo no puede entrar. Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder especial, mágico. No, en realidad pasa y mora dentro de nosotros. Recuerdo una vez que Jason estaba chiquito, tenía unos... Y ni recuerdo cuántos tenía. Y estaba tomando una lollipop. Se le fue. Y estaba asustado. Y dice, oh, man, se me... O sea, que se le fue. Y dice que ahora que Jesus... Que la lollipop iba a pegar a Jesus porque se la comió. Y dice, ya have Jesus en mi corazón. Chiquito, chiquito. Y estaba preocupado. Ya nos rimos. No, mijo, mira, él está en tu corazón. Tu corazón está aquí y tu barriguita está acá. Entonces se va a ir para allá. O sea, no le va a hacer nada a Jesus. Dice, ok, ya se va a correr. O sea, así tenemos que pensar. Como niños, inocentes. No empezar y ver un libro aquí, ver... otro libro allá, ver un estudioso acá, ver un comentarista acá. Como niños, creer es la fe, es lo que es. Cuando creemos, hermanos, es increíble. Bueno, regresando aquí al versículo, dice que, versículo 17 dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve, no le conoce, pero nosotros, dice, ya lo conocemos. Ya lo conocemos porque ahora mora en nosotros, o sea, está adentro de nosotros y estará en nosotros. Y dice que no nos va a dejar huérfanos, dice que Él va a regresar por nosotros. También en Juan 14, en el versículo ahí brincando el 20, dice que en aquel día, dice, vosotros conoceréis, dice, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno, es Dios, es el Todopoderoso. Por eso los que no lo conocen, o sea, el mundo, el hombre natural, no lo conoce, porque no lo ve, y si no lo ve, pues no lo conoce, y si no lo conoce, no tiene fe y no va a creer en él. Ese era un misterio. El otro misterio, vamos a continuar ahí, el versículo 27 dice, en quienes Dios... Dice que quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio, hablando de este secreto, entre los gentiles. ¿Y cuál era ese? Pues ese era el misterio. Que los gentiles, todas las riquezas de Dios, todo lo que Dios es, no era nada más exclusivo para los religiosos y para los judíos. No, era también para los gentiles. Y eso era algo revolucionario en aquella época. Decían, ¿cómo pues? ¿Cómo puede ser que no somos los escogidos, el pueblo escogido? No somos los que... Sí, pero es precisamente por eso que vino a morir Jesucristo. Por todos nosotros. No nada más por ellos. Aunque Él vino por ellos, pero su pueblo no le recibió. Entonces, a través de eso es que nosotros podemos venir. Y recuerden que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios a todos nos ve iguales. Nos ve a todos exactamente iguales. Nos ve a cada uno de nosotros igual como al gran Billy Graham. Los que ustedes quieran creer que son los grandes hombres de Dios, Dios nos ve exactamente igual a ellos. Aunque ayer nos peleamos con la esposa y le dijimos, ponte a orar. Pero el punto es de que Dios nos ve exactamente igual. Recuerden, y eso es lo... Esa es la gracia y su misericordia. Una vez más, ¿qué es lo que se necesita para una buena iglesia? Ministros que sean trabajadores y que amonesten y enseñen a los hombres o a la congregación, a los miembros de la congregación. Versículo 28 dice, quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Uno dice, wow, ¿qué quiere decir ahí perfecto? Nadie puede ser perfecto. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Esa palabra lo que está diciendo es que sea esa persona madura, que sea completa, que no esté así nomás como que un día piensa esto, otro día piensa aquello, otro día fue para allá, otro día vino para acá, y ay, que estoy haciendo esto, que estoy orando, a ver qué. No, una persona que sea madura, que sea completa, que tenga raíces, que esté con fundamentos sólidos, es lo que está diciendo. Entonces, es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que esa persona sea firme, que esté fundado en la fe, que sea obediente al Señor, ¿no? Aunque sea bien difícil para muchos de nosotros. Recuerden, el ministro debe de predicar el Evangelio y también debe de llamar a cuentas a los hermanos. Muchas veces, no en esta iglesia, pero en otras iglesias, yo he oído de que tal vez algo sucede y el pastor les llama la atención y la gente se va de la iglesia y se va a otra iglesia. Y si es una situación donde no se ha arreglado esa situación porque fueron llamados o les llamaron la atención, van a continuar. Va a llegar un punto donde otra vez va a suceder lo mismo y se van a ir a otra iglesia y van a andar así. Y aquí les llamamos como sapos cristianos, hermanos cristianos sapos, que andan brincando de iglesia a iglesia. También eso es malo. Hay que estar enraizados en una iglesia. ¿Y saben por qué? Porque es bien importante entender la misión de la iglesia, la visión de la iglesia. Porque si está en la misma visión de la iglesia, uno se une a lo que Dios quiere hacer en esa iglesia y ahora sí que Dios como que nos agarra todos así y nos lleva así iguales. Si no estamos en la visión de la iglesia, cuando Dios nos quiere agarrar así, como que brincamos, decimos, ay no, yo no sé, sí me gusta todo, pero no sé si quiero, estoy al 100% con ellos. Y eso es bien importante. Y cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, él bendice a su pueblo. Aquí, estos 10 pelones, el Señor nos ha bendecido y hemos pasado por situaciones, pero es parte del propósito de Dios. Y tal vez nos podemos ir, oh, Señor, o tal vez nos quejamos, pero ahí seguimos en obediencia. Es bien difícil. ¿Se puede hacerlo solo o no se puede hacer solo? Por eso es importante estar en la misma visión, en el mismo sentir, para que el Señor nos agarre a todos y nos lleve. ¿Y saben qué, hermanos? Es tan bonito cuando hay, no sé, una junta, o estamos platicando de ciertas cosas, y alguien dice, hermanos, de acá, y hay diferentes ideas, y todos somos diferentes. A todos nos gustan las cosas diferentes, pero cuando Dios está envuelto y Dios agarra a todos ahí a la visión y la lleva, o sea, al ministerio, al mismo cuerpo, recuerden, es un cuerpo de Cristo, todos jalan igual, aunque uno diga, ah, pues yo quería aquello, ya no importa lo que yo quería, aquí lo que importa es qué es lo que quiere Dios, a dónde nos está llevando Dios, y ahí cada uno de nosotros baja su orgullo, baja su individualidad, o baja sus gustos o sus preferencias para el bien de Dios, para el bien de todos. Y hay que morir. Y a muchos de nosotros no nos gusta morir. Por eso digo que el Señor nos ha bendecido en esta congregación, hermanos. Y es algo bien bonito y que nunca cambie porque... Y es por ustedes. O sea, ustedes son el cuerpo. Ustedes son los que el Señor está haciendo la obra. Bueno, también es Es bien importante, hermanos, que el ministro venga y les llame a los hermanos a cuentas. Y no les va a decir, pero hermano, ¿qué pasó? A ver, usted, fulanito. O hacer un estudio basado en cierta situación para poderles llamar la atención. Así no son las cosas. Ahora, pero si estamos leyendo un versículo donde va a hablar de cierta situación y es lo que la persona está pasando, como siempre pasa aquí, ¿verdad? Siempre pasa aquí. Lo que estamos pasando es lo que estamos leyendo. Es exactamente. Y créanme que a mí me da miedo. Ay, Señor, ya cuando empiezo a leer, a ver qué va a pasar, ya leo. Ay, ya viene bueno, ya. Cuando estamos en el gozo, gócense en los sufrimientos. Gozaos, dice. Y estábamos en situaciones. Entonces, el Señor es bueno, hermanos. Y el Señor quiere hacer algo en nosotros. Nos quiere limpiar, nos quiere hacer a su imagen. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, cámbiame a tu imagen? Y el Señor empieza a hacer cosas. Y dice, ay, Señor, ¿pero por qué? Le estamos pidiendo que nos cambie. Queremos que nos muestre, queremos que... Bueno, ya no pedimos eso, ¿verdad? Ya no le pedimos, Señor, muéstrame tu poder, porque nos asusta el poder y no lo entendemos y corremos. Pero el punto es, hermanos, que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas y usa a los servidores, a los siervos. Los usa ustedes para decirme cosas. A mí, muchos de ustedes me han reprendido. No muchos, pues si no van a decir, ay, todos le dicen al pastor. Algunos. Algunos. Y yo lo tomo como del Señor. Amén. Amén. Bueno, también el ministro, bueno, ¿saben qué? Déjenle leer este versículo. Dice, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, o sea, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Eso dice la palabra, que reprendan. Y exhorta con toda paciencia y enseñanza, o sea, doctrina con la palabra. No nomás reprendas con tu intelecto porque eres bien listo, y no, con la palabra, porque si lo hacemos con nuestro propio, entonces ya estamos mal, ya estamos carnales, ya estamos enojados por algo, estamos reprendiendo, y no es así. También dice, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelos, diles, no hagas eso, ¿qué estás haciendo, hermano? Y eso está en Efesios capítulo 5, versículo 11. También el ministro, el siervo, es llamado a alentar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero que alientes a los de poco ánimo, a los que están de poco ánimo, desanimados, a los que tal vez están pasando por ese día malo, o tal vez acaban de pasar por ese día malo y se sienten así como derrotados. Dice, aliéntalos a ellos. Aliéntalos a los de poco ánimo y que sostengas a los débiles y que seas pacientes para con todos. Y es lo que muchas veces no nos falta paciencia. En las iglesias a veces no hay mucha paciencia con los hermanos. ¿Qué es una iglesia, hermanos? Es un hospital, ¿verdad? ¿Y cuál es la enfermedad que tenemos todos ahorita? El pecado. Y si estamos enfermos y si estamos oyendo cuál es nuestra receta para ir y comprarla para ponernos bien y nos están diciendo y estamos recibiendo y no lo hacemos, y es exactamente lo que es. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando en mi vida? Pues no te estás tomando la medicina. No estamos poniendo atención o estamos tercos y no oímos aunque vengamos. Y así como Martín dio la ilustración del niño, como mi Jesse, puede ser bien Jesse. Jesse, ven para acá o siéntate. Y dice, no, siéntate, y está sentado, pero él le tiene sus ojillos que está así como que, así haciendo sus ojillos, y yo creo que él está pensando, pero no estoy sentado, estoy parado, estoy brincando, y está con sus ojillos ahí, y a veces así podemos estar nosotros, estamos escuchando y podemos estar haciendo así, pero por dentro, diciendo, no es cierto, no conmigo, tal vez ustedes así son, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Y entonces ahí es donde no nos dejamos que Dios nos ministre, que nos cambie, que nos enseñe. Es la manera que Él nos va a hablar, hermanos. Es la manera que escuchamos de Dios. A no ser que todas las mañanas tengamos unos devocionales tan profundos, que estemos ahí orando y meditando y Señor, y el Señor nos toca y wow, como que de repente vino una revelación. Si no, esta es su revelación. Esta es toda su revelación. Ya no hay ningún misterio. Ese es el problema. Que muchas veces, es que tal vez hay algo ahí, o agarrarlo de otro ángulo. Es que estamos leyendo mal este versículo, porque si lo hubiera, y empezamos, y ahí es donde nos metemos en problemas. Ya analizamos todo con el intelecto humano, y hay tantos grandes pensadores, pero es la palabra, y la palabra nada más. Sola escritura, nada más la escritura. Entonces, pues ahí es donde uno se va desviando. Pero el ministro debe advertir, hermanos, del peligro. En Isaías, ¿saben qué? Todos pasen a Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel, ese es bien importante. Ezequiel, capítulo 33. Ok, ahí que están Ezequiel, no cambien ahí, déjenlo, quiero leerles Isaías. Fíjense lo que dice Isaías y luego vamos a ir para allá. No vean Isaías. En Isaías 58:1 dice, clama a voz de cuello, dice, y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Hablando de que los líderes, que los pastores, que los mismos hermanos que están discipulando a otros hermanos, tienen que ser llamados a cuentas. Y dice, anuncia a mi pueblo su rebelión. Ahora, en Ezequiel, capítulo 33, vamos a tomarlo del versículo 7 en adelante. ¿Y saben qué? Lo agarré en la versión de Dios Habla Hoy para entenderle un poquito mejor. Fíjense lo que dice. Dice, pues a ti, hombre, dice, te he puesto como guardián del pueblo de Israel. Así que cuando oigas un mensaje de parte mía, debes advertirles, hablándole al profeta. Versículo 8 dice, es posible que te diga que les avises o que le avises al perverso. Perverso, ciertamente morirás. Eso es lo que debe decir. Ciertamente morirás, y si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, dice, entonces morirá por su pecado, pero a ti te haré responsable de su muerte. Hablando a los líderes, hablando cuando estamos hablándole a alguien que estamos discipulando. Quiere decir que si estamos viendo la situación, el Señor ya nos ha puesto y que le digamos, ¿sabes qué? Arrepiéntete porque te vas a caer. Y uno no le dice, oh, brother, todo está bien, vamos a orar por ti, todavía no, everything's going to be okay. No, everything's not going to be okay. No va a estar bien. Se va a ir exactamente, se va a caer. ¿Por qué? Porque va a morir en ese pecado. Espiritualmente va a morir, si no es que ya está muerto. Dice que va a morir. Dice, pero a ti, dice, te haré responsable de su muerte. Quiere decir que si la persona, si estamos orando por alguien, estamos discipulando a alguien, y estamos viendo situaciones y no les decimos nada, el Señor va a demandar eso de nosotros. Porque nosotros nos dimos cuenta. Por eso es bien complicado o es bien duro de pararse y enseñar aquí o enseñar algo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a demandar. Si no lo estamos diciendo, pero si el Señor nos pone algo y lo decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. En cambio, versículo 9 dice, en cambio, si le adviertes que cambie su conducta, y que se vuelva a Dios y no lo hace, entonces morirá por su pecado. Pero tú, dice tú, ¿qué dice? Bueno, en mi versión dice que tú te habrás salvado. O sea, no va a haber problema contigo, porque tú dijiste lo que era. En un hospital viene el doctor, y si el doctor da un diagnóstico que dice que tiene cáncer y tiene que hacer cierto tratamiento ya, y el doctor no lo hace, ¿quién va a ser el responsable? El doctor. Hasta lo van a llevar a corte, van a perder millones y millones en el hospital, y, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, está la cosa crítica. Después, en Ezequiel, brínquese al versículo 17, dice, tal vez tu pueblo dirá, la forma de actuar del Señor no es justa, no me gusta, así que empezarán a comportar mal, y si el bueno deja de hacer el bien, y empieza a hacer el mal, dice que va a morir. Dice, morirá por sus malas acciones. Y si el malo, versículo 19, y si el malo se avergüenza de sus maldades y empieza a hacer bien, entonces vivirá por sus buenas acciones. Y esto siempre a mí me llama la atención. Cuando, hermanos, estamos pecando, estamos viendo de una manera que no le agrada al Señor, y si alguien nos llama la atención, ¿qué es lo primero que uno siente? Vergüenza. Uno siente vergüenza. Y después de la vergüenza, viene la justificación. Ay, pero es que tengo que decir algo. Pastor, ¿usted qué sabe qué? Oh, es que... Oh. Pero ya viene la vergüenza primero. Oh, tiene razón. Y tenemos que recordar siempre eso. Y parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, no quiere avergonzarnos, pero quiere que sientamos algo. Porque nuestro orgullo es muy especial entre nosotros. Pero si nos avergonzamos, nos va a tocar donde nos debe de tocar. Vamos a decir, ay, oh, yeah, that's right, Señor, perdóname. Entonces, muchas veces parte de la restauración del Señor es que seamos avergonzados. La palabra lo pone más bonito, ¿no? Que hay que humillarnos delante del Señor. Venir humildemente, humillados delante del Señor y postrarnos y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Ahora, eso no quiere decir que vamos a pararlos aquí en la iglesia y vamos a decir, hermanos, fulanito, esto, oren por él. Aunque muchas veces eso ocurre en muchas iglesias. Pero no, simplemente el Señor ya sabe. Pero parte de esa pena, de esa vergüenza que un hermano le esté llamando a cuentas, es parte de la sanación, es parte de la medicina. Y a veces las personas no aguantan pues esa medicina, esa vergüenza, esa pena, y mejor se van de las iglesias. Y no quieren ser sanados. Bueno, versículo 19, ya para ir terminando, dice, y si el malo dice que se avergüenza de sus maldades y empieza a hacer el bien, dice que entonces vivirá por sus buenas acciones. Así que, pueblo de Israel, la forma de actuar de Dios es justa porque Él juzgará a cada uno por sus acciones. Esa es la versión que Dios habla hoy. Después, ya para terminar ahora sí, versículo 29, se necesitan buenos ministros que dependan de Dios, que dependan del poder de Dios. Dice, para lo cual también trabajo, hablando Pablo, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí esa palabra donde dice trabajando es laborar, o sea, trabajar, pero no más es trabajar y voy al trabajo, me siento en la oficina, estoy ahí hablando por teléfono, hago algo en la computadora. No es hablando de ese tipo de trabajo, es estar luchando hasta el punto de agotamiento, de dolor, que ya no aguanto, que ay, sáquenme de aquí, ya ocupo ayuda, necesito ayuda. Ese es el trabajo. Esa palabra es lo que está diciendo. Ese tipo de trabajo, de estar luchando hasta el punto de agotamiento, de que ya ando así ya fatigado, estoy en dolor todo el cuerpo de tan cansado que estoy. Y yo creo que para los que trabajamos algún día afuera, es como pónganse a pensar que estamos haciendo escarbando, ahí todo duele, duelen hasta los cabellos, duele todo, duele aquí la espalda, los pies, todo duele, porque es un trabajo bien duro. Pues ese es el dolor de un trabajo que Pablo aquí está hablando. Dice que está luchando según la potencia de él, o sea, en el poder de él. Los que van, los hermanos que van a Mexicali, después de ver todo lo que Dios hace, pero antes de ver todo lo que Dios hizo y el cansancio que viene, el cansancio se borra por la gloria que se ve que Dios hizo. Y ese es el cansancio. Uno está tan cansado de fatiga, de dolor de los músculos, de bien cansado que uno llega, cansado, pero como que es cansancio tal vez nomás en la mente, como que el cuerpo no siente nada. Ya el siguiente día, el lunes, el martes, el miércoles, anda bien cansado, pero en ese momento no sucede eso. Uno llega así, tal vez con sueño, si el hermano que va al lado va roncando, pero si van ahí acelerados oyendo alabanzas, es una bendición. Uno llega acelerado, uno llega y ni siquiera dormir. Algo sucede. ¿Qué sucede? Es ese Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, que nos da esa energía. Y no quiero decir energía así como algo místico. No, es simplemente el hecho de que Él mora en nosotros. Y en Él es que estamos haciendo todo eso, en el poder de Él, no en el poder de nosotros. Y Pablo es lo que estaba diciendo. Dice, yo también, cuando trabajo, dice, estoy luchando según la potencia, no la mía, la potencia de Él, la que actúa poderosamente en él. ¿Y qué tan poderosa? Es el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder, hermanos. Si estamos cansados alguna vez así, nos falta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos podemos llenar? Hay que meternos en la palabra. Hay que estar en obediencia al Señor. Hay que estar orando. Hay que buscar las cosas de Dios. No las cosas del mundo. No la televisión. No música mundana. No cosas que no edifican. No, someternos totalmente a las cosas de Dios. Bueno, potencia quiere decir ese poder súper sobrehumano. O sea, ese poder que ni se puede explicar, pero que es a través del Espíritu Santo. Y ya para terminar, en Juan capítulo 4, versículo 34, dice Jesús hablando, dice: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, esa es la comida de Jesús, que debería ser también nuestra comida, para estar fortalecidos, para que tengamos esa potencia que Pablo está hablando aquí. Comiendo. ¿Comiendo qué? Pues comiendo la comida. La comida que es la palabra. Pero a través de eso, de comer es la palabra, vamos a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y Jesús dice, aquí yo los digo, dice, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos, o sea, están listos para la siega, para la cosecha. Y al final, eso es lo que se necesita, ser llenos del Espíritu Santo, tener ese poder dentro de nosotros, ser llenos del Espíritu Santo para que cuando veamos el campo misionero, ir y gozarnos en el Señor, que es lo que deberíamos estar orando, hermanos, para el evento que vamos a tener ahora que vienen los hermanos, para ver a ver qué es lo que se va a hacer allá en Mexicali. Se llama el Torneo de Amor. El Torneo de Amor. Y es un torneo de fútbol. Y el logotipo, estoy trabajando en el logotipo. Y va a ser... Bueno, tengo varias ideas. Quiero que haya alguien que decida cuál. Pero básicamente es una pelotita, un balón. Una cruz. Y otros tienen un DAV. Y otro es un sello, como un escudo. Como un escudo. Y se ve very, very, very nice. Okay. Bueno, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti sabiendo, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. También reconocemos, Señor, y sabemos que un ministro tiene que ser llamado totalmente por ti, Señor. Totalmente, Señor. También sabemos, mi Dios, que somos nada más herramientas, que no somos nada especial. No tenemos nada especial, Señor, que otros hermanos puedan tener, Señor. Más bien somos el mismo cuerpo tuyo, Señor. Aún nos has escogido, has dado el llamado para pastores, otros evangelistas, otros maestros. Pero al final de cuentas, mi Dios, todos venimos y somos tu cuerpo, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, porque somos herramientas tuyas, Señor. Y tú eres quien transforma a las personas, Señor, no nosotros. Es a través de tu palabra, Señor. Es a través de tu palabra que son transformadas las familias, Señor. Los matrimonios, Señor. Las personas, Señor, que están en necesidad de ti, Señor. Las comunidades, mi Dios. Naciones, Padre. Te pedimos, Señor, que nos use, Señor, de cualquier manera que sea de tu agrado, Señor. Queremos ser esas herramientas para tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo que estás buscando es simplemente siervos. Siervos dispuestos, servidores, sirvientes dispuestos. Que tomen ese paso de fe y tú haces todo lo demás, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque eres tú quien nos da ese llamado, nos escoges y eres tú quien va completando y terminando esa obra que has comenzado en nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, Señor. Y te damos toda la gloria, mi Dios, y te damos todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org.
donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.